Mirko Gerolín, responsable de gestión avanzada de Goravide. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Arrasaldeón, gracias. Y también Raquel Freire, integrante del grupo de reflexión ética de Goravide. Muy buenas tardes, Arrasaldeón.
Buenas tardes, Arrasaldeón.
Bienvenidos para hablar de ética en Goravide. Goravide aplica la ética al día a día de los apoyos a las personas con discapacidad intelectual.
Sí, bueno, Goravide es una organización que... entre sus diferentes actividades, pues una actividad principal es la de prestar apoyos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Entonces, esos apoyos son apoyos de base relacional, es decir, somos unas personas acompañando a otras. Y en esa base relacional, pues la ética tiene muchísima importancia porque, bueno, pues lo que hacemos no es... No es inocuo, quiero decir, depende mucho de cómo prestemos el apoyo, de la personalización de ese apoyo, de eso depende que ese apoyo sea más eficaz, más respetuoso, más digno y fomente la autonomía de la persona, ¿no? Ese es un poco el marco y la importancia de la ética. Raquel tiene un largo recorrido en ya desde el Comité de Ética de Goravide hasta hoy en día, que sigue colaborando en proyectos de ética. Igual nos puedes matizar un poquito más el contenido de la ética en el día a día de nuestros centros, ¿no?
Sí, la ética al final es una forma de hacer. Nosotros cuidamos personas, la historia en el cuidado de personas es larga en Goravide, pero... De repente te das cuenta que se puede cuidar de otra manera, no solamente apoyar a la gente para que esté bien, sino hay que escuchar, hay que atender, hay que contextualizar, hay que sobre todo cuidar respetando la cultura de la persona, las preferencias de la persona, los valores de la persona. Entonces, la ética enmarca un poco que el cuidado sea más personalizado, más individualizado y, como has dicho tú antes, desde el respeto, ¿no? Nosotros desde este grupo lo que intentamos es establecer un marco para que los profesionales y las profesionales orienten su trabajo desde aquí, ¿no? No solamente desde el prestar el apoyo, sino desde el hacerlo de la mejor manera, atendiendo a la persona a la que cuidamos, ¿no?
Sí, nosotros solemos decir, es así un poco un eslogan, ¿no? Pero solemos decir, no es lo mismo dar de comer que dar de comer, no es lo mismo duchar que duchar, no es lo mismo escuchar que escuchar, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende del cómo lo hagamos y depende de que tengamos en cuenta la persona que tenemos enfrente, que es distinta de cualquier otra persona que también tendremos enfrente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, la importancia es ese matiz, esa personalización, ¿no? La ética puede parecer algo muy, muy abstracto y muy elevado, pero en realidad, pues precisamente nuestro proyecto de reflexión, nuestro grupo de reflexión ética, lo que pretende es traer ejemplos del día a día para que todas las personas que trabajamos con otras personas podamos cuestionarnos y cuestionarnos en el sentido positivo qué es lo que hacemos y cómo podemos mejorar, ¿no?
¿Podemos poner algunos ejemplos?
Sí.
Sí, podemos poner algunos ejemplos. En el cuidado diario de las personas, un ejemplo es el apoyo físico en el aseo, en la higiene. En algún momento, a veces, como estamos en un ámbito laboral, pues puedes tender a hacerlo de alguna manera algo mecanizado, ¿no? Y sin darte tanta cuenta en el pudor que puede tener la persona a la hora de mostrarse sin desnuda o delante de personas que no conoce, que somos nosotros, el preguntarles, porque a lo mejor creemos que tenemos que ayudar, pero no, tenemos que preguntar si quieren ayuda, si les parece bien que les echemos una mano. En las pertenencias, los objetos personales, la gente llega a las residencias o a los centros, tienen sus cosas. Antes de coger cosas de otras personas, tenemos que preguntar si nos las prestan, porque a veces en este día a día, pues haces cosas que luego, si le das una vueltita después, si reflexionas un poco después, dices, debía haber preguntado, debía haber tenido en cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. En la información, por ejemplo, nosotros manejamos mucha información de las personas a las que cuidamos. Hay que ser prudente a la hora de manejar esa información porque son datos muy personales, muy íntimos a veces de las personas. y no hacerlo alegremente, es dar una vuelta a cada cosita que hacemos, como decía Mirko, a dar de comer, cómo damos de comer. Estamos dando de comer mientras estoy hablando con alguien, con una compañera, o mientras miro el móvil. Pues si lo piensas un poco te das cuenta que no está bien. Entonces, vas viendo esas pequeñas cosas porque la ética es todo. O sea, cada cosa que hacemos a nivel profesional y seguramente en nuestra vida personal tiene una parte de ética por detrás. Si paras un poquito a reflexionar, que es lo que intentamos hacer en el grupo, y paras un poquito a ver si lo estamos haciendo bien, te das cuenta de que hay cosas que pueden mejorar, ¿no? Y eso es lo que hacemos.
Yo me preguntaría, ¿y cómo lo hacéis, no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis para que todas estas personas que están trabajando en el día a día con personas con discapacidad y familias, pues tengan encendida la bombilla de la ética a la hora de trabajar, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la historia lo hemos hecho básicamente de dos maneras, por resumirlo mucho. Nosotros venimos de un comité de ética asistencial que ha sido uno de los primeros existentes acreditados en Vizcaya en el ámbito de servicios sociales. Y fue una etapa larga y que dio muchos frutos. Raquel formó parte de él, luego si quieres cuentas un poco la historia. Pero bueno, como todo en la vida, pues tiene su ciclo y bueno, pues hay que innovar y ponerse al día para hacer frente a los nuevos retos. Y ahora ese comité lo hemos ido evolucionando desde ese comité a un grupo de reflexión ética, que es un grupo más pequeño, más ágil, que está compuesto por diferentes perfiles dentro de la organización, profesionales fundamentalmente, pero con entradas o con la posibilidad de entradas y de participación de familias, personas voluntarias, personas con discapacidad. ¿Y ahí qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es generar productos concretos que llevan a reflexión en determinados ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, lo ha ejemplificado Raquel, que es el ámbito de la intimidad. Pero hay otros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues generar contenido. Entonces hacemos podcasts, hacemos pequeños vídeos de YouTube, cortos, para que sean accesibles, para que la gente los vea rápido y no tenga que estar ahí pues mucho tiempo dándole la cabeza. Simplemente son como flashes, ¿no? Hacemos entrevistas. Bueno, esos serían un poco los productos que nosotros hacemos y luego los lanzamos a las personas de la organización. Ese es un poco la dinámica que hacemos de sensibilización. Empezaremos a hacer también una ronda en los propios centros, pues para hablar de la ética, para hablar del proyecto de ética, del grupo de reflexión ética y también para captar a gente que pueda tener interés en participar, ¿vale? No queremos que el grupo crezca mucho, porque al final un grupo pequeño nos da mucha agilidad, pero sí queremos que sea un grupo que se renueve con una cierta frecuencia, porque esa renovación también trae frescura, también trae nuevas ideas, nuevos retos, y así, pues bueno, pues nos vamos regenerando, ¿no? Y eso es un poco el marco.
Y ahora Raquel nos hace un poco de trayectoria.
Sí, pues nosotros yo no estoy desde el inicio, no sé exactamente cuántos años que se creó el Comité de Ética de Goravide. El comité lo conformábamos personas profesionales, algunas personas usuarias y algunas familias de personas usuarias. El trabajo del comité estaba más orientado a formación para profesionales fundamentalmente y luego a apoyar en casos concretos que en diferentes servicios de la organización se presentaban como conflictos éticos, ¿no? Esos conflictos, esos problemas éticos llegaban al comité y a través del método deliberativo, que es analizar, de ver, de conocer, intentábamos dar una respuesta o al menos una orientación para que éticamente la solución de ese conflicto sea dentro del marco de la ética. A partir de ahí, pues hubo un tiempo de parón y se pensó en este grupo, en el grupo de reflexión y orientación ética, que quizá es más manejable, más práctico y está más orientado no tanto a resolver conflictos éticos, sino a establecer ese marco que ayude y que apoye a los profesionales en su día a día y en el trabajo con las personas usuarias.
Sería interesante igual, Raquel, que pudieras explicar un poco esto de conflicto ético exactamente qué es, pues si pudieras poner algún ejemplo así sencillo.
Bueno, pues algún ejemplo sencillo, por ejemplo, pues hay varios ejemplos que surgen cuando está por medio la capacidad de decidir de la persona, ¿no? las personas, no solamente las personas usuarias con las que trabajamos, sino todas las personas, a veces no decidimos lo que se considera que es lo mejor para nosotros, pero es nuestra decisión. Cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos menos acostumbrados a escuchar y más a apoyar, pero sin escuchar lo que la persona quiere. Entonces, un conflicto ético puede ser que una persona decide pues que tiene que comer la comida pasada por el pasapuré, pero a él o a ella le gusta mucho comer una chuleta. Entonces, nosotros diríamos, pues no puede, porque es malo para él. Pero es que él quiere. También hay muchos que fumamos y no conviene, muchos que comemos cosas que no nos conviene y tenemos la libertad de decidir hacerlo. En cambio, ellos y ellas a veces no tienen esa libertad. Entonces, llega el conflicto y dices, ¿qué es lo mejor? ¿Lo que creemos que es mejor para su salud o que él tenga capacidad para decidir yo, conociendo los riesgos en los que estoy tomando esta decisión, decido hacerlo y nosotros respetarle y apoyarle con una decisión que quizá no es la mejor, pero es la suya? Eso es un ejemplo de un conflicto ético, por ejemplo, ¿no?
Y cómo, me parece interesante también que puedas dar alguna pincelada sobre cómo se delibera en torno a esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la reflexión, cuáles son los principios que se esgrimen para decir, bueno, cuál es el bien mayor, ¿no?, en este caso?
Bueno, se delibera, depende del caso, pues hay varios factores. Primero, los casos se presentaban escritos por quien, en principio, entiende que hay un problema ético, que en nuestro caso fue la mayor parte de las veces por profesionales. Ves cuál es el contexto, qué es lo que ocurre, y a partir de ahí hay una batería de un montón de preguntas para indagar sobre cuál es la situación de la persona, cuál es la historia de la persona, por qué a lo mejor él decide hacer esto, de dónde viene esta decisión, cuánta capacidad puede tener la persona para tomar una decisión con toda la información, sabiendo los riesgos que está asumiendo, si lo puede llegar a entender o no, y si no lo puede entender, quién nos puede ayudar a que lo entienda, ¿no?, para que la decisión sea autónoma y esté bien tomada. Entonces, esa indagación es un proceso largo, suele ser. En algunos momentos puede ser entrevistarse con otras personas relacionadas con la persona usuaria, puede ser un profesional de referencia importante para la persona, puede ser un familiar, y a partir de ahí,
le
vamos dando forma y vamos orientando esa respuesta a lo que creemos que éticamente es lo mejor, y luego, por otro lado, es una orientación libre. O sea, quiero decir, el comité daba esta orientación que no es palabra de Dios, es una orientación que luego quien presenta el caso decide o no seguirla o...
¿Qué papel tienen los profesionales de GoraVide, también los propios usuarios y los familiares de los usuarios?
Sí, en el caso de los conflictos éticos, pues es la base, es lo más importante. Al final, la vida de la persona usuaria, sobre todo de las personas usuarias que viven en residencias o que están en centros de día, la vida de la persona usuaria la conforma él, su familia, sus amistades y los profesionales, que somos quienes estamos todos los días y les apoyamos. Y en muchos casos puede ser que hasta los que mejor le conocen, ¿no?, que saben qué quieren, saben si se encuentran mal, si se encuentran bien, saben si esto lo pueden entender o no, o igual no lo pueden entender, pero les gustaría porque le conocían antes cuando era de otra manera y saben que eso le puede gustar. Entonces, es clave. O sea, la figura del profesional en GoraVide, igual que la familia, igual que la persona usuaria, es clave para tomar decisiones.
Y en el caso concreto del grupo de reflexión ética, pues es importante la participación de, por ejemplo, de personas con discapacidad. Cuando estuvimos trabajando un vídeo, que además el equipo que lo desarrolló estaba Raquel, pues trabajamos la intimidad y pusimos varios ejemplos de cómo queremos cada uno que se gestione nuestra intimidad. Y en ese vídeo, por ejemplo, participaron personas con discapacidad intelectual intelectual de la propia, de los propios servicios de Gorabide, que hablaban desde su punto de vista lo que era importante para ellos en el ámbito de la intimidad, ¿no? Entonces, bueno, ese testimonio en primera persona pues también es muy importante porque porque no es mediado, ¿no? Quiero decir, es directo, es una persona con discapacidad que nos interpela a nosotros con respecto a cómo ellos quieren que se gestione la intimidad. Yo creo que el aspecto, digamos que un poco en proyección de cara a futuro, el grupo de reflexión ética pues tiene el reto de ir introduciendo a grupos de interés que ahora mismo no están presentes en el día a día. Sí están presentes en proyectos concretos, pero no en el día a día. ¿Y cuáles son esos? Pues son personas voluntarias de la asociación, familias y las propias personas con discapacidad.
¿Algún llamado que nos dejáis, Mirko y Raquel?
Simplemente lo que queremos es favorecer un poco ese cambio de chip. La importancia que tiene cuidar a las personas, que nos haga pensar en cómo hacerlo de la mejor manera y cambiar un poquito el chip y poner un poco la atención en cómo hacemos las cosas. Eso es la ética. Hacer se hace, pero cómo es lo que marca la diferencia en cuanto al respeto a la persona usuaria.
Hemos hablado con Mirko Gerolín, responsable de gestión avanzada de Gorabide, y hemos hablado también con Raquel Freire, integrante del grupo de reflexión ética de Gorabide. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Muchas gracias a ti y a vuestra audiencia.
Arratsaldeón.